Otra vez, hermanos, buenas noches. Creo que todos estamos contentos de volver a vernos una vez más. Y hoy vamos a tener otra vez el estudio acerca de la Trinidad. Y como hemos dicho, vamos a estar mirando la interrelación de la Trinidad. Y con esto queremos decir cómo es la armonía y la comunión que tienen las tres personas de la Trinidad. Hemos visto que a pesar de que Dios es uno en su esencia, sin embargo, ¿es tres en qué? En persona. Y estamos mirando en este pasaje cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen comunión los unos con los otros, tienen comunión el uno con el otro, tienen una armonía y una relación interna con ellos. Y es por eso que el título es La Interrelación Trinitaria. Y para eso dijimos que íbamos a estar mirando el contexto primero de todo el pasaje para que pudiéramos entenderlo mejor. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 14 del libro de Juan, por favor. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Que el Señor bendiga su palabra y hoy vamos a mirar la continuidad de este pasaje. Y el título, como hemos dicho, el subtítulo de la predicación del día de hoy es La promesa del Maestro. La promesa del Maestro. Y el primer punto que podemos mirar en este versículo es el versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo primero que vemos aquí es un mandamiento de parte de Cristo, diciéndole a sus discípulos: no se turbe vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Luego tenemos un estado emocional de los discípulos. Tenemos una condición circunstancial de los discípulos, y es que su corazón está turbado. Y Cristo dice: no se turbe vuestro corazón. Entonces, en el primer punto vamos a mirar el corazón de los discípulos. Y para eso vamos a dar un pequeño repaso a lo que hemos visto en la predicación anterior. Y en la parte histórica hemos visto que el Maestro está en el último año de su ministerio. El Maestro ha llegado a Jerusalén y celebra la última cena, posiblemente en Betania. El Maestro está con sus discípulos en el aposento alto celebrando la última cena en el día jueves. Y el día jueves es un día antes de su muerte. Cristo está a unas horas de ser entregado. Cristo está a unas horas de ser muerto. Y en la parte textual de este contexto, hemos visto que Cristo anuncia su muerte. Por favor, abre tu Biblia en Juan capítulo 13, versículo 26 al versículo 33, por favor. Juan capítulo 13, versículo 26 al 33. Y la palabra de Dios dice así, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo para los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cristo está hablando de que Él va a morir. Esta es la tercera vez que Cristo anuncia su muerte y esto sucede en el aposento alto. Ya hemos explicado qué significa aposento alto. Esta declaración lo hizo delante de todos, incluyendo a Judas, que después sale a hacer lo que tenía en mente, pues lo que le retenía el no hacerlo ya había sido quitada esa restricción cuando Cristo en el versículo 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Nótate esto, esto es importante. Judas sale a entregar ¿a quién? A Cristo. ¿Y por qué razón lo hace? Porque aquella mano que estaba restringiendo eso, ahora Cristo la ha quitado. Y una vez que Cristo quita esa mano, por así decirlo, metafórica del corazón de Judas, ¿quién es el que entra? Satanás. Y entonces es cuando Judas está totalmente convencido de entregar al Maestro. Es por eso que Cristo dice, a quien yo le dé este pan, ese es el que me va a entregar. Y el versículo 27 dice, después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cristo está anunciando entonces que se va a marchar, que ya no va a estar con sus discípulos y los discípulos ya no estarán con él. Mientras Judas estaba con los doce, Cristo se guardaba y se retenía de decir algunas cosas a los once. Recordemos que aquí está Judas todavía y Cristo mientras habla, mientras Judas está ahí, Cristo se restringe, se guarda algunas cosas que no le puede decir a los once. Solamente mira Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ves cómo Cristo se guarda algunas cosas, se restringe, aclara cosas, porque hay uno que no es de él? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Mira lo que dice el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, ¿de qué se está refiriendo? De cuando Cristo lavó los pies a los discípulos. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy o que yo soy. Nótate que Cristo siempre que va a hablar generalmente a sus discípulos, siempre tiene que aclarar, no me refiero a él, no me refiero a este. Pero después de que Judas sale del aposento alto, es cuando Cristo ahora anuncia su glorificación, ya no a los doce, sino ¿a cuántos? A once. Entonces, después de lo que va a pasar en el capítulo 14, ¿quiénes solamente lo van a escuchar? Los once, ya no Judas. Y mira, después de que sale Judas, mira lo que dice el versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, refiriéndose que Cristo va a morir. Después de que Judas sale y va a entregar a Cristo, ahora Cristo está diciendo, ahora es glorificado ¿quién? El Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará, es tiempo futuro, en sí mismo, y enseguida le glorificará. Y esto habla de su resurrección y su retorno ¿a dónde? Al Padre. El Padre va a ser glorificado en el Hijo cuando Cristo muera en la cruz. Pero después el Padre va a glorificar a Cristo cuando le resucite y vuelva otra vez Cristo a la presencia del Padre. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estos pasajes no solo se refieren a la crucifixión, sino que la crucifixión es la obra que Cristo debe de acabar para retornar ¿a dónde? Al Padre. Mira lo que dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo ¿a dónde? Al Padre. Entonces Cristo debe de morir y tiene que glorificar al Padre con esto, pero después el Padre le va a glorificar a Cristo cuando le resucite ¿de dónde? De entre los muertos, y Cristo llegue a la gloria con el Padre. Esto es importante porque es aquí donde se malinterpreta y donde algunos apostólicos muestran una interpretación equivocada. Claro que se refiere a la crucifixión, pero también se refiere a la resurrección y al retorno de Cristo hacia la presencia del Padre. La cruz era entonces el paso que le hacía retornar a Cristo al cielo, junto al Padre, y volver a tener la gloria de la cual Cristo se había despojado antes de su encarnación. Mira lo que dice Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y el versículo 1 nos ha dicho que iba ante ¿quién? Ante su Padre. En Juan capítulo 13 y versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Ahora abre tu Biblia en Juan 14:2, por favor. Juan 14:2. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ¿qué? Para vosotros. ¿Ves que entonces Cristo está hablando de un retorno hacia su qué? Hacia su Padre. Pero el paso para ese retorno es su muerte en la cruz. Este es el mensaje y el anuncio que hemos visto en el estudio pasado, que Cristo, el Maestro, anuncia su muerte ¿a quiénes? A sus discípulos. Los discípulos se van a quedar como ovejas sin su pastor. Uno de ellos le va a traicionar, otro de ellos le va a negar, y sus discípulos no pueden seguir a donde va ¿quién? El Maestro. Y todos estos acontecimientos causan que el corazón de los discípulos se agite. Al Cristo decirle a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, lógica y evidentemente es porque sus corazones lo están. Si Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, es porque el corazón de los discípulos realmente está experimentando una agitación de su mente, su alma y su espíritu. La palabra que se usa en el griego según la definición de Teir, y la tuve que traducir al español para que todos lo entendamos, esta palabra, no se turbe, esta palabra, tarazo, mira lo que significa solamente para que entiendas de una manera conceptual qué es lo que estaba en el corazón de los discípulos. Esta palabra significa agitar una cosa por el movimiento de sus piezas hacia adelante y hacia atrás. Esta palabra significa causar una conmoción interior, quitarle su tranquilidad mental, molestar su estabilidad mental o balance emocional. Entonces, ¿cómo estaban sus emociones? ¿Estaban agitadas? ¿Cómo estaba su mente? ¿Estaba desconcentrada? ¿No había tranquilidad en el corazón de los discípulos? Esta palabra, según esta definición, dice, significa desasosegar o hacer inquieto. Significa revolver cuando agitas algo, preocuparse. Significa golpear el espíritu con miedo y pavor, o sea, un miedo intenso, un terror o un espanto. Representa ansiedad o angustia. Perpleja la mente de alguien sugiriendo inquietud de ánimo moral o dudas. Entonces, generalmente, el corazón de los discípulos está agitado. El corazón de los discípulos está angustiado. Su mente está espantada, su espíritu está en terror. ¿Por qué? Porque el Señor se va y ellos no le pueden qué. Uno de ellos le va a traicionar y otro le va a negar. Y donde Cristo va, ellos no le pueden seguir. Y eso es lo que crea en la mente y en el corazón de los discípulos. Existe un desorden emocional. Su espíritu, su corazón está agitado de estos discípulos. Y este es el estado del corazón de los discípulos. El corazón de los discípulos está alborotado, está conmovido, hay miedo, hay inseguridad y aparte hay dudas en la mente de cada uno de ellos. Y esto es por las múltiples cosas que han acontecido esa misma noche. En el plan y la preocupación de los discípulos era saber quién era el mayor entre ellos. Antes de esto, su mentalidad de ellos, antes de que Cristo les dijera todas esas cosas, era de que ellos iban a reinar. La mentalidad de ellos era tener un buen puesto dentro del reino. Pero con los acontecimientos durante esta cena, sus planes y sus aspiraciones se colapsan. En su mente tenían a un Cristo que reinaría y lo sacaría de la opresión de Roma y no un Cristo que muere. En sus planes estaba el ser mayor entre ellos y el más importante. Pero no para servir y lavarle los pies a nadie. Dentro de los discípulos, ellos querían ser los mayores. Ellos querían ser los más importantes. Pero no querían ser los mayores y los más importantes para lavarle los pies a nadie. Es por eso que Cristo dice, ¿saben lo que yo os he hecho el día de hoy? Y ejemplos les he dado para que ¿qué? Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero en cambio su maestro les dice que pronto los va a dejar. Él va a morir en manos de los sacerdotes y los gentiles. Y esto destroza y cambia el panorama de los discípulos. Esto cambia su ambición de pelear por los primeros puestos. ¿Y se transforma en qué? En turbación, en espanto, en miedo. El espíritu de los discípulos está estremecido. Sus almas están turbadas y su mente está perpleja. Y esto se debe por tres razones. La primera, porque Cristo ha anunciado algo. ¿Y cuál es el anuncio de Cristo? Que Él va a morir y los va a dejar. ¿Sí o no? Segundo, por las circunstancias que están pasando, uno le va a entregar y otro le va a ¿qué? A negar. Y tercero, por la incertidumbre. ¿Qué es lo que le dijo Pedro a Cristo? Señor, ¿dónde vas? ¿Por qué nosotros no te podemos qué? Seguir. Ahora imagínate estas tres cosas. Ellos piensan que iban a reinar y ahora Cristo va a morir. Ellos están buscando los primeros puestos, pero ahora saben que uno le va a traicionar y otro le va a negar. Y en tercero, ellos no saben qué es lo que va a pasar, ni saben a dónde Cristo va. Hasta este punto, los discípulos saben que Cristo se va y que ya no estará con ellos, pero no saben a dónde va y por consecuencia esto causa temor y agitación en sus almas. Pero Cristo les da un mandamiento y ese es el segundo punto. ¿Cómo está el corazón de los discípulos? Está agitado, está conmovido. Tienen miedo, están espantados y en medio de esa incertidumbre, Cristo les da un ¿qué? Un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento según el versículo 1? No se turbe vuestro corazón. Y aquí voy a tardarme, si es posible, todo el sermón, pero esto lo tenemos que entender a cabalidad y a profundidad, porque esto va a ser de grande bendición a nuestra vida. En medio de ese caos, en medio de esa agitación mental y espiritual, Cristo les da un mandamiento a sus discípulos diciendo, no se turbe vuestro corazón. El corazón de los discípulos está afligido y agitado por las palabras de Cristo, por lo que estaba pasando y por lo que pasaría. Y esto es el estado natural y psicológico de la mente y las emociones de los discípulos. Esta es la reacción mental y emocional que los seres humanos experimentan como resultado de los problemas, circunstancias y a la incertidumbre. ¿Cómo es que reaccionas? ¿Cómo es la reacción natural, mental y emocional de una persona cuando experimenta problemas? ¿Cómo es la reacción emocional y espiritual y mental de las personas cuando tienes problemas en este momento, en el ahora, y no sabes lo que va a pasar? ¿Cómo es que el corazón y la mente de una persona regular, común y corriente experimenta al sentir un montón de problemas y que todos sus ideales se caen y se colapsan? Pues hay espanto, hay incertidumbre, hay miedo, y por tanto estos discípulos solamente están reaccionando a la incertidumbre. Están reaccionando al problema. ¿Y cuál es la reacción natural? ¿Tener miedo? ¿Estar agitados? ¿Estar conmocionados? ¿Estar turbados en su espíritu? Porque eso es lo normal que pasa. La gente, cuando tiene problemas, no está en paz. Lo primero que hay conmoción, hay agitación, hay desesperación, hay incertidumbre. I don't know what is going on. Y esto es lo que los discípulos están experimentando. Esto es lo natural. Esto es lo común que la gente hace. Y en medio de este corazón turbado y afligido de los discípulos, el maestro les dice cuál debe de ser la actitud correcta de los discípulos que deben de tener en medio y enfrente de esta situación. That's why this is very important. Por eso es muy importante, porque en medio de esa agitación de sus almas, en medio de esa preocupación mental y esa incertidumbre, en ese espanto en el cual ellos se encuentran, Cristo les dice cuál debe de ser la actitud de estos, ¿qué? Discípulos. Judas se ha salido y ellos piensan que fue a comprar pan o que le fue a dar algo a los pobres. Pero Cristo sabe que Judas fue para entregarle. Los discípulos tienen miedo, los discípulos están espantados, y Cristo, en medio de esa agitación, les dice cuál es la voluntad de Él, cuál es el mandamiento que ellos deben hacer y cuál debe ser la actitud que los discípulos tienen que hacer in the midst of that, en medio de esa tempestad. Y es esta: no se turbe vuestro corazón. ¿Lo entendiste? Esta es la voluntad y ese es el mandamiento ¿de quién? De Cristo. A 11 corazones que están temblando, a 11 corazones que no saben lo que va a pasar, a 11 corazones que no saben a dónde va el Maestro, y a 11 corazones que están tristes. Cristo les dice: no se turbe vuestro corazón. Y esto es estar en un estado de ánimo entonces contrario a lo que ellos están experimentando. ¿Qué es lo que están experimentando los corazones de los discípulos? Miedo, espanto, desesperación, tribulación, problemas. Hay un desorden emocional en su corazón y Cristo les manda a estar en lo contrario a sus emociones. Just think about how challenging is that. ¿Cuánto reto hay para los discípulos que tienen que estar en lo contrario que sus emociones les dicen que estén? Entonces, ¿qué es lo contrario? Cristo está diciendo: no se espanten, no tengan miedo, no deben de estar agitados, deben de estar tranquilos con una mente y un espíritu calmado. Y esto es un imperativo: no se espanten. Si ves aquí el problema, es que no es que estas palabras no las entienden. Es que estas palabras van directo a la mente y al corazón agitado de ¿quiénes? De los discípulos. Ellos no saben lo que va a pasar. Ellos no saben qué es lo que está aconteciendo. Su corazón está con miedo y Cristo les da un imperativo: no se espanten. Esto es un mandamiento a la mente y a las emociones agitadas de los discípulos dentro de sus corazones. Así como los discípulos habían visto y habían experimentado agitación cuando estaban en la barca a punto de hundirse, y vieron que por la orden y la palabra del Maestro los vientos y la tempestad y el mar se calmaron, ahora Cristo está mandándoles a los discípulos que sus corazones no se queden. ¿Se acuerdan de esa historia? Que la barca se está hundiendo, la tempestad está afuera, los vientos están haciendo que la barca se hunda, y Cristo se levanta y le dice al viento, cálmate, viento. Y ahora esa misma orden, con esa misma autoridad, con ese mismo poder, ahora Cristo les está mandando a los discípulos que sus corazones deben de cesar de estar agitados. ¿No se deben de qué? De espantar. En el primer caso, Cristo mandó a la tempestad a calmarse y por su autoridad y poder, los cielos y el mar se calmaron. Ahora, con esa misma autoridad, Cristo está mandando a sus discípulos a obedecerle. Por tanto, ellos deben de someterse a la autoridad, mandamiento y a las palabras de Cristo. ¿Quién mandó al viento a que se calmara? Cristo. ¿Quién mandó a la mar que se calmara? Cristo. ¿Quién me está mandando que mi corazón no se turbe? Cristo. Y lo está haciendo con la misma autoridad, con el mismo poder y con el mismo fervor. Y por tanto, los discípulos deben de someterse a esa autoridad. Ahora, what's new in this command? ¿Qué es lo nuevo en este mandamiento? Que mientras Cristo ha mandado a algo inanimado como el viento, como una barca, como un mar, ahora Cristo está mandando a personas conscientes que le obedezcan. El cielo, el mar, el agua, el aire, le obedecen, pero ahora la voluntad de los discípulos debe de someterse al mandamiento de ¿quién? ¿Y cuál es este? No se espanten. Tienes que estar espantado, hermano. No. Así que para los discípulos estas palabras son un mandamiento y un reto para sus mentes y sus emociones. Y esto es que deben de temer, deben de obedecer y deben de confiar más en Cristo que en su propio miedo. Ellos deben de aprender a confiar y obedecer más en las palabras de su Maestro que en el miedo mismo que están sintiendo dentro de sus corazones. Ellos deben de confiar más y deben de obedecer más y deben de temer más las palabras de su Maestro que aún el miedo y las circunstancias que están pasando en ese momento. Cristo les está mandando a vivir de una forma contraria a sus miedos y contraria a sus emociones carnales. Y lo que los discípulos deben de hacer es obedecer, hacer lo contrario de lo que sus reacciones naturales les exigen sentir. ¿Qué es lo que te hace o qué es lo que te exige tus emociones cuando hay problemas? Que te espantes. Entonces aquí tienes a dos amos. Aquí tienes a dos personajes o a dos cosas que debes de obedecer. O debes de obedecer lo que tus emociones te exigen que debes de sentir, o tienes que someterte a la voluntad de ¿quién? De Cristo. Ellos estaban sintiendo y estaban experimentando lo que sus emociones y su mente les exigía. Y Cristo en medio de esto les dice, no se espanten. Ahora bien, no hay necesidad de decir no se turbe vuestro corazón cuando no hay nada de qué tener miedo y no hay nada de qué tener temor. Y este mandamiento de Cristo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no sería relevante, y watch this, no sería significativo, no tendría poder, no tendría autoridad, ni mucho menos tendría un consuelo si no viniera de las palabras de ¿quién? Este mandamiento que están escuchando los discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se espanten, no tengan miedo. No tendría sentido, no tendría una significancia, no tendría una relevancia, una importancia, no tendría poder, no tendría ni autoridad, ni mucho menos consuelo, si no vinieran de las palabras de su propio ¿qué? Maestro. Lo que hace relevante estas palabras no son lo que dicen, sino quién las dice. ¿Y quién las dijo? Cristo. Lo que hace la diferencia es de quién salen estas palabras. Y el que las dice es el mismo Señor que caminó sobre las aguas. El mismo Señor que calmó la tempestad. Es el Señor de ellos. Y el que está por encima de todo lo creado y a quien todo lo creado se le sujeta. Y lo que Cristo nos enseña con este mandamiento es que un corazón atribulado no sirve para nada. Lo que Cristo nos está enseñando al decirle a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, es que si tú tienes un corazón atribulado, no sirve para nada. Un corazón atribulado hace las cosas peores. No mejora nada. Es más, este estado mental y emocional solo muestra las limitaciones y la debilidad humana. Cuando una persona se desespera, cuando una persona sufre de un desorden emocional y no sabe qué hacer, y está confundido y está espantado y su corazón está turbado, no solamente no mejora las cosas, empeora las cosas. Y Cristo nos está diciendo con este mandamiento positivo, no se turbe vuestro corazón, que si tú estás así, esas emociones no sirven para nada, al contrario, simplemente expresan las limitaciones humanas, simplemente expresan la debilidad humana y por lo tanto la falta de confianza ¿en quién? En Dios. Ahora bien, Cristo cuando dice no se turbe vuestro corazón no está dando una sugerencia. ¿Lo entiendes? Cristo no está dando un consejo. Cristo no está dando un consejo filosófico. Mira, si te preocupas, no vas a ganar nada. Filosóficamente no cambia nada. Cristo no está dando un consejo filosófico. Y tercero, Cristo no está dándoles palabras de sentimentalismo a sus discípulos. Muchas veces cuando a alguien se le muere un ser querido, le puede decir todo va a estar bien. Cuando alguien tiene un problema, le puede decir las cosas van a ser mejor, el sol va a brillar mañana y la lluvia se va a ir. Claro, son palabras muy positivas, muy emocionales y muy sentimentales, pero eso no cambia el corazón y el espíritu de nadie. Cristo no está tratando de consolarlo con palabras dulces y con palabras emocionales, diciendo cálmense. No estén así. That is not what Christ is saying here. El sentimentalismo en problemas y en situaciones y en angustias reales no aplaca nuestro espíritu. Solamente mira cuando una persona realmente está triste, cuando realmente tiene problemas y le dices, no te preocupes, todo va a estar bien. No cambia nada en su corazón porque sabe que lo que está escuchando no es verdad. Lo único que está escuchando solamente es una confesión positiva, una esperanza, un deseo de otra persona igual que él. Eso no cambia tu vida. Cristo no está haciendo eso con sus discípulos. Cristo no está dándoles palabras sentimentales a sus discípulos. Cristo está dándoles una orden. Cristo les está dando un mandamiento con autoridad. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos tienen que obedecer y tienen que sujetarse a esa ¿qué? Voluntad. Sus sentimientos y emociones les exigen estar turbados y Cristo les exige a no estar ¿qué? Turbados. De manera que los discípulos tienen que obedecer más a su maestro que a sus propios corazones. How is that? Los discípulos tienen que obedecer más a su maestro que a sus ¿qué? Que a sus corazones. Y el desobedecer a Cristo es deshonrar sus palabras, porque Cristo dijo, no se espanten, y si ellos se espantan, deshonran las palabras ¿de quién? De Cristo.
Es desobedecer su autoridad porque Cristo ha mandado algo a sus discípulos. No se espanten. Y por lo tanto, si ellos se espantan, están desobedeciendo a esa autoridad.
Y por lo tanto, manifiestan su incredulidad y demuestran su desconfianza en las palabras de Cristo. Y por tanto, los discípulos tienen que enseñarse y tienen que aprender a confiar en quién. En Cristo, a depositar toda su confianza en quién, hermanos, a entregar todo tu mente, tu alma y tu corazón a quién. Y Cristo nos manda a no estar espantados, a no tener miedo. Y Cristo no dijera eso a sus discípulos si los discípulos no estuviesen así.
Pero si Cristo está diciendo esto es porque el corazón de los discípulos les está exigiendo lo contrario. Y Cristo está diciendo, no,
ustedes tienen que confiar en mí. Y el tercer punto es este, la fe entonces de los discípulos. Vamos a mirar cuál es la fe que los discípulos tienen que tener en Cristo. Mira lo que dice el versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay mucha gente que dice, ¿dónde dice la Biblia? Cristo, yo soy Dios, adórenme. Bueno, vamos a mirar hoy un versículo así aquí. Aquí el maestro, con estas palabras, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí con estas palabras, Cristo va a enseñar a sus discípulos cuál debe de ser el grado de confianza. Escúchalo. ¿Cuál debe de ser el grado de fidelidad que sus discípulos deben de tener en él y en sus palabras? ¿Y cuán grande, cuánta calidad, cuánta confianza, cuánta fidelidad los discípulos tienen que tener en sus palabras y en la persona de Cristo? ¿Creéis en Dios? Escúchalo, si lo entiendes. Creed también en mí. Cristo se está elevando al mismo lugar que ¿quién? Que Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cristo no está diciendo que confíes menos en Él que en Dios. Cristo está diciendo que la fe que los discípulos deben de tener tiene que ser la misma que tienen en Dios. La misma fe, la misma confianza, la misma fidelidad tiene que estar en la persona de Cristo como está en la persona del Padre. Y Cristo no podría decir esto si Él no fuese ¿quién? Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué es lo que Cristo dice primero? Su corazón de los discípulos no debe de estar atribulado. Ellos deben de creer en Dios. Creer en Dios es confiar en sus atributos y en sus promesas. Creer en Dios, y te invito a que veas todo el Antiguo Testamento, significa confiar en su omnipotencia. Jehová es mi roca, ¿sí o no? Jehová es mi fuerza, lo acabamos de ver en Éxodo capítulo 15. Él es mi cántico y Él es mi ¿qué? Mi salvación. Entonces, los discípulos entienden que creer en Dios es creer en el poder de Dios. Significa en la benevolencia de Dios, que Dios es bueno, en la verdad y en la fidelidad de Dios, porque Dios no miente. Lo que sea que Dios diga, Dios lo va a hacer, ¿sí o no? Lo que sea que Dios diga en su palabra, Él lo va a cumplir. Y por tanto, Cristo está diciendo, ¿creéis en Dios? Eso es creer en Dios. Que Él es la verdad, que Él es omnipotente, que Él es benevolente, que Él es fiel y que su palabra y sus promesas son verdaderas. Confiar en Dios en los peores momentos, así es como lo hicieron los del Antiguo Testamento. Nótate, todas las personas que tenían problemas en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que decían? ¿A quién recurrían? ¿A quién confiaban? ¿A quién oraban? ¿Y era quién?
a Dios. Su esperanza, su confianza, su fe, su fidelidad estaba en ¿quién? En Dios. Solamente lee los salmos, espera en Jehová y aún he de alabarle, ¿sí o no? Entonces, confiar en Dios, creer en Dios, es depositar toda tu fe y confianza en la omnipotencia y soberanía de Dios. Dios está en control de esto. Y por tanto, si Dios es omnipotente, si Dios es soberano, si Dios tiene el control de todas las cosas, yo no le debo de hacer caso a mis emociones. No le debo de hacer caso a mis circunstancias, porque solo debo de creer ¿en quién? En Dios. Por tanto, su confianza no debe de ser carnal, debe de ser divina. No debe de ser en tu carne, no debe de ser en la carne de los discípulos, debe de ser en la deidad de Dios, en la omnipresencia de Dios, en la omnipotencia de Dios. Y Cristo, ¿qué crees? Cristo está demandando la misma confianza en Él. Cristo está diciendo de la misma manera que tú crees en la omnipotencia de Dios, en la verdad de Dios, en la fidelidad de Dios, en las palabras de Dios, en la soberanía de Dios, esa misma confianza debes de tener en mí. Si Cristo no fuera Dios, si Cristo no fuera Dios encarnado, Él estaría diciendo una tontería. Pero si Cristo realmente es lo que Él dijo ser, es Dios hecho carne, diciéndole a los discípulos de la manera que ustedes creen en Dios el Padre. De esa misma manera, tienen que confiar totalmente ¿en qué? En mí. Cristo está demandando la misma lealtad, la misma fe y la misma sujeción hacia Él que hacia Dios. Por eso el segundo punto es, creed también en mí. Aquí la palabra Dios es sinónimo del Padre. ¿Cómo sabemos eso? Abre tu Biblia en Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. ¿Cómo sabemos que cuando Cristo dice, creed, creéis en Dios, aquí se refiere al Padre? Y otra vez, el contexto lo es todo. Mira lo que dice Juan capítulo 13, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿ok? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, escucha, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido ¿de quién? ¿Y a Dios qué? Entonces cuando Cristo en Juan 14 dice, creéis en Dios, ¿a qué persona se refiere? Al Padre. Y mira lo que dice el versículo 2 de Juan 14. En la casa de mi Padre, muchas obras, muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando Cristo está diciendo, creéis en Dios, ¿se refiere a quién? Al Padre. Creed también en mí. Ya no se refiere que Cristo es el Padre, sino que Cristo es el Hijo. Y de la misma manera que los discípulos confiaban en Dios el Padre, de esa misma manera los discípulos debían de confiar en Cristo. Con estas palabras, Cristo está declarando una igualdad ¿con quién? Con el Padre. ¿Ves la interrelación trinitaria aquí? Es la misma fidelidad, es la misma fe, porque es la misma divinidad que el Padre posee y que Cristo posee. Cristo está demandando una igualdad de fe y de fidelidad. Cristo manda a sus discípulos a confiar en Él de la misma manera que confían los discípulos en el Padre. Ahora bien, lo más importante de aquí es que Cristo no manda a confiar a sus discípulos solamente en meras doctrinas o enseñanzas. Dice, ¿creéis en Dios como persona? ¿Creed también en qué? En mí. O sea, no solamente es la enseñanza de Cristo, es la propia persona de quién. De Cristo. O sea, debe de haber una confianza personal entre Dios y tú, y entre tú y quién. Y Cristo. Esta confianza, esta fe no debe de ser entonces, creo lo que Cristo está enseñando, sino creo en Él mismo. Creo en su persona mismo. De la misma manera que yo confío en Dios el Padre, yo de esa misma manera confío en la persona de quién. De Cristo. Cristo manda a confiar a sus discípulos no en meras doctrinas o enseñanzas, sino en su persona y en sus palabras. Que cada palabra que Cristo diga, que tú confíes en sus palabras, porque confías en su propia persona. Creed también en mí. Aquí mí no solamente se refiere a la persona humana, y aquí voy a contestar algo para nuestros amigos unitarios, porque muchas veces pueden decir ellos, bueno, creed en mí se refiere al Jesús humano, ¿sí o no? Pero eso es desconectar el pensamiento de Juan, el discípulo. Porque Juan dice que Cristo no es el Padre, que Cristo es el Verbo que estaba ¿con quién? Con Dios. Y este Verbo se hizo ¿qué? Carne. Y este Verbo que se hizo carne, Juan 1.18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, refiriéndose al Padre. Y como dice, el monógenes teás, el Dios unigénito, el unigénito Hijo. Entonces Dios es, Cristo es el Verbo que estaba con Dios. El Verbo se encarnó y el Verbo es el unigénito Hijo, es el Dios Hijo. Él que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Entonces Cristo, el Verbo encarnado, el monógenes teás, o sea, el Dios unigénito, Él se encarnó y vino a mostrar ¿quién? Al Padre. Y ahora este Verbo encarnado, que no es el Padre, pero que estaba con el Padre y que tiene una comunión con el Padre, que conoce al Padre y le ha venido a dar a conocer, él está diciendo a sus discípulos, ¿creen en Dios? Creed también en mí. Entonces, contextualmente y exegéticamente, Cristo está diciendo de la misma manera que creen en el Dios, el Padre, de esa misma manera tienen que creer en Dios el Hijo. Tenemos que confiar de esa misma manera. Ahora bien, ¿qué es lo que Cristo dice? ¿Creen en Dios? ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en qué? En mí. Y si Cristo no fuera Dios, hermanos, estas palabras son imposibles que un mero hombre las diga. Por eso rehúso rotundamente a que alguien diga Cristo es a good teacher, es a good prophet. Fue una persona que enseñó moralidad, una persona que es un buen maestro, que es un buen profeta, que fue un buen líder. Jamás se atrevería a decir esas palabras. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Se está declarando ¿cómo? Divino. Y ahora entonces, ¿o Cristo es un lunático? Que decía cosas cuando su cabeza se le iba. ¿O era un totalmente mentiroso que está engañando a sus discípulos? ¿O realmente Él es Dios encarnado? Porque un buen maestro, un buen líder, un profeta, por muy elevado que sea, no puede decir estas palabras. Nadie puede decir, de la misma manera que confías en Dios, debes de confiar en mí. ¡Wow! Eso nadie lo puede decir si no es Dios también. O puede ser que los diga y sea un loco, o pueda que sea que lo diga y que sea un completo mentiroso. O a solo que realmente que lo está diciendo también es ¿qué? También es Dios. En el confiar en Dios totalmente significa que como Dios no miente, como Dios tiene el poder para hacer las cosas, como Dios sabe todas las cosas, yo puedo confiar totalmente en Dios. Y Cristo está diciendo, de esa misma manera, tiene que confiar en mí. Si Cristo no fuese Dios y si Cristo no fuese la verdad, Él sería el peor mentiroso de la historia. Si a alguien le deberíamos de dar un Oscar, no sería a un artista, sería a Cristo. Si realmente Cristo fuera un mentiroso y fuera un verdadero patán, Él se lo hubiera ganado. Porque al mandar a confiar a sus discípulos en Él, sería una mentira. ¿Cómo está el corazón de los discípulos? Temeroso, y Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, aunque le estoy mintiendo. ¿Sí ves? Cristo sería completamente, si Cristo no fuese Dios, Cristo estaría siendo el peor de los mentirosos. Los va a dejar y le está diciendo que va a regresar. Está diciendo que confíen en Él cuando solamente va a morir y los va a abandonar. Los está engañando. Pero sabemos por el testimonio de los discípulos y de la historia que realmente Cristo murió. Y se fue. Porque la tumba está aquí. Y es por eso que Cristo no es un mentiroso. Y es por eso que Cristo no es un lunático. Porque así como dijo que iba a morir, murió. Y así como dijo que iba a resucitar, resucitó. Y es por eso que la tumba está vacía. Y es por eso que a nadie Cristo le puede decir mentiroso o falso. Y es por eso que las palabras de Cristo son confortantes y tienen autoridad y tienen poder para con los discípulos porque son verdad. Y es por eso que dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y porque existe una tumba vacía, yo sé que Cristo fue a preparar un lugar para mí. ¿Y cuál es la promesa del Maestro? Ese es el último punto que vamos a tener el día de hoy. La promesa del Maestro. ¿Por qué el corazón de los discípulos no debe de estar espantado, no debe de estar atribulado? Mira lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Eso no sería confortante para ti en medio de la hostilidad, la incertidumbre, teniendo un corazón agitado? ¿Cuántas casas tiene el Padre? Una. Pero dentro de esa casa hay muchas que... Cada quien tendrá un lugar donde vivir. Pero ese lugar, a pesar de que va a ser distintivo, único y especial para cada uno de aquellos que creen en Él, sin embargo, no va a ser separado de los demás. Va a estar en común unión en la casa de ¿quién? Del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo está el corazón de los discípulos? Está espantado y ahora ellos tienen que confiar en las palabras de ¿quién? De Cristo. Y eso, hermanos, no solamente es para los discípulos de aquella época, es también para nosotros. ¿Cristo está con nosotros físicamente el día de hoy? No. Espiritualmente, sí. Si estuviera Cristo físicamente aquí, no hay por qué esperarlo, Él ya está aquí. Su cuerpo no está en la tumba, está en otro lugar. Y Él nos ha dicho dónde está Él. Y sabemos dónde fue Él. Y Él fue a la casa de su Padre. Y porque hay una tumba vacía, hay una esperanza verdadera que realmente Cristo dijo y hizo y está donde Él dice que está. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, sí, Cristo se va, sí, Cristo va a morir, pero eso aún es algo confortante para los discípulos, porque a pesar de que se van a quedar solos, Cristo no se va en vano. Cristo va a preparar un lugar a sus propios discípulos. Y lamentablemente y desgraciadamente, una de esas habitaciones no es para Judas. Cristo le está dando una promesa a sus 11, no a Judas. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Tienes que vivir espantado? ¿Tienes que vivir acobardado? Si no tienes a Cristo, está bien, Judas. Pero si tienes a Cristo, no se turbe vuestro corazón. Y esta es la razón por la cual los discípulos no deben de tener miedo, porque tienen que obedecer primero a quién. A Cristo. No se turbe vuestro corazón. Yo debo de obedecer a Cristo antes que mis emociones. Segundo, debo de creer en Él, como también confío en Dios, porque Él también es que es Dios. Y tercero, debo de confiar en sus promesas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y una de ellas es para nosotros, hermanos. Y esto no es sentimentalismo, esto no es algo positivo, esto es la verdad. Cuando alguien te diga, ¿por qué eres cristiano? Porque el cristianismo es la verdad. Y si así no fuera, Cristo aún estuviera en la tumba. ¿Por qué los discípulos no deben de tener temor? Porque a pesar de que Cristo se fue, la partida será temporal. Mira el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay razón, hermanos queridos. No hay razón para estar espantados. No hay razón para estar atribulados. Si realmente Cristo es tu Señor, Cristo nos manda a hacer algo. No se turbe vuestro corazón. De la misma manera que confían en Dios, deben de aprender a confiar en mí. ¿Por qué no debe de haber temor en el corazón de los discípulos? Porque Cristo nos fue a preparar un ¿qué? Un lugar. ¿Y por qué no debe de haber temor en nuestro corazón sino esperanza? Porque a pesar de que Cristo se fue, la partida de Cristo es temporal. Cristo vendrá otra vez, así como Él se fue, hermanos. Así como Él dejó una tumba vacía, así va a venir por nosotros a resucitar nuestros cuerpos, si aún estamos muertos. Cristo promete una habitación celestial y permanente en la casa de mi ¿qué? Por tanto, el creyente, su enfoque, su pensamiento, su manera de vivir, su actitud, su ambición no es en lo terreno. Puede tener un carro, puede tener una casa, puede tener una mansión, pero no se compara con la mansión espiritual y eterna que Cristo le fue a preparar allá. Posiblemente en este mundo y en esta tierra, Cristo dijo, de cierto os digo, que el Hijo del Hombre no tiene ni aún una piedra para recostar su propia ¿qué? Cabeza. Posiblemente el creyente aquí, en esta tierra, no va a tener ni siquiera una piedra para poder recostar su cabeza. Pero tiene una morada celestial. Tiene una habitación permanente. ¿A dónde? En los cielos, y por tanto sería una tontería atesorar cosas en la tierra y no ¿a dónde? En los cielos. Estas habitaciones no son para que habiten solamente las almas de los creyentes, sino toda o todo el creyente. No es que la alma del creyente va a ir a morar en esa casa eterna. Cristo cuando se fue, no solamente se fue en alma, se fue en cuerpo y alma. Y por tanto, cuando Cristo dice, voy a volver por ustedes, no está diciendo voy a volver por sus almas. Y esta es una esperanza verdadera, porque cuando alguien dice se murió y está en la presencia de Dios, es cierto. Pero eso solamente sería una creencia, ¿no? Tu cuerpo está en la tumba y tu cuerpo se está pudriendo, pero posiblemente tu alma está en el cielo. Pero Cristo está diciendo, voy a volver por ustedes. Y si me voy, voy a prepararles un lugar. Y por tanto, Cristo no está hablando de moradas eternas donde van a habitar almas solamente, sino tu alma y tu cuerpo tienen la promesa y la esperanza de parte de Cristo, que Cristo va a venir, estés vivo o estés muerto, para levantarte de ahí y llevarte con Él. ¿Lo entiendes aquí? Y una de esas habitaciones no es para Judas. Es por eso que cuando Cristo dijo, mi alma está turbada, alguien de ustedes
me va a entregar. ¡Qué condenación es haber pasado 3 años con Cristo y no haber creído en Él! ¡Qué condenación tan grande es venir a escuchar el mensaje de Cristo y rechazar las promesas de Cristo, rechazar la persona de Cristo! Si tú no estás en Cristo, esas promesas no son para ti. ¿Cómo lo sabemos? Porque Judas no está aquí. ¿Quién están aquí? Aquellos que Cristo ha escogido. Y aquellos que han creído ¿en quién? En Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo, cuando se encarnó, dejó su trono y ahora regresaba a su trono, pero con una promesa de que no regresaría solo. Cristo se lleva a muchos de nosotros. Y esa es una grande promesa, es una grande consolación, y no es sentimental, es verdadera. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El discípulo aquí lo ha dejado todo, y posiblemente aquí no tendrá ni a dónde recostar la cabeza, pero Cristo le fue a preparar una habitación eterna para aquellos que le siguen. ¿Dónde están las moradas? Lo único que aquí sabemos es que no son terrenas, porque es en la casa de mi Padre. Cristo dijo, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Los cielos pueden pasar, la tierra puede pasar. Entonces estas moradas, si son eternas y son permanentes, no son terrenales. No es que Cristo fue a preparar allá una casa en la segunda galaxia del universo. No es que Cristo se fue a caminar en otra dimensión. Si esta dimensión es creada, Cristo no está allí. En la casa del Padre es en la eternidad, en algo permanente, en algo que no se acaba, en algo que no cesa. Y por tanto, ¿dónde están esas moradas? Definitivamente no son terrenas. Eso no sería una promesa halagante. Eso no sería una promesa confortante. Voy a tener una casa, pero sé que la voy a perder. No, Cristo está prometiendo una morada eterna. Y lo más hermoso de esto, ¿dónde está esa morada donde el Padre está? En la casa de mi Padre. ¿Dónde está esa morada donde Cristo está resucitado? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo el día de hoy? ¿Dónde está el cuerpo físico de Cristo? Está en la presencia de ¿quién? De Dios, el Padre. Y donde está el cuerpo resucitado de Cristo, ahí vamos a estar. No te puedo dar una localidad de dónde está porque no he ido allá, pero sé que voy a ir allá. No te puedo decir en qué lugar de la eternidad está porque no he estado ahí, pero tengo la confianza que voy a estar ahí, no por mis obras y no por lo que he hecho, sino por creer y confiar completamente en aquel que vino a revelar al Padre, que es Cristo Jesús. ¿Dónde está esa morada? ¿Dónde está el Padre? ¿Y dónde está Cristo? Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si no me has puesto atención, esta última cosa que voy a decir, me gustaría que la pusieras atención. ¿Quién está confortando a quién? Aquí. ¿Cómo está el corazón de los discípulos? ¿Y qué es lo que Cristo dice? Otra vez, ¿qué es lo que Cristo dice? Cristo les da una promesa. Pero nos hemos olvidado de algo, hermanos, en este pasaje. Que Cristo está consolando a estos. Cristo les está dando promesas, pero el que va a sufrir y el que va a morir dentro de unas horas es Él. ¿Lo entiendes? Cristo es el que va a ser negado. Cristo es el que va a ser traicionado.
Cristo es al quien le van a abandonar sus discípulos y es Cristo el que está confortando a aquellos que se van a quedar solos. Cristo es el que consuela y conforta a sus discípulos, pero es Él el que va a sufrir. Él es el que va a tomar la copa de la ira de Dios. Él es el que va a morir y por su muerte y por su sufrimiento es por eso que Él puede prometer todas estas cosas. La razón por la cual Cristo tiene la confianza de decir voy al Padre es porque va a morir. La razón por la cual Cristo tiene la autoridad y tiene el poder y tiene la confianza y su promesa tiene valor es porque Él va a la cruz. Y porque Él va a sufrir y porque Él va a morir y porque Él va a tomar la copa de la ira de Dios que los discípulos deberían de tomar y porque Cristo lo va a tomar en lugar de ellos, Él puede decir voy a resucitar y porque voy a resucitar y voy a pagar el precio por ustedes y porque voy a morir en la cruz, por eso voy a prepararles un lugar a ustedes. De manera que yo tengo la esperanza de vida eterna, tengo la esperanza de una morada eterna, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo sufrió. Por lo que Cristo hizo, porque Cristo tomó entera y sola y exclusivamente la ira de la copa de Dios. Y porque Cristo la tomó solo en la cruz. Y porque su costado fue traspasado por una lanza, es por eso que Cristo puede decir, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Es por eso que cuando sale Judas para entregarle, dice, ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Ahora Cristo va a ser levantado y porque Cristo va a morir, puede decir, voy a venir otra vez a ustedes. Y esa es la esperanza que cada creyente debe de tener. El creyente no debe de estar espantado. El creyente no debe estar turbado. El creyente no debe de estar con incertidumbre. Porque a pesar de que no está Cristo físicamente con nosotros, sabemos dónde está, sabemos lo que hizo y sabemos que Él vendrá una vez más por aquellos que creen en Él. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.